Bueno, nuestros invitados cumplieron a cabalidad. En un principio esto estaba anunciado para el lunes. Se habían comprometido, pero se corrigió por una cuestión de compromisos del señor Ruiz Díaz, director de Catastro. Y hoy tienen la gentileza de visitarnos, por un lado, el señor Francisco Ruiz Díaz y el señor Luis Melgarejo. El señor Ruiz Díaz es director de Catastro y el señor Melgarejo es asesor jurídico de Catastro. Y por otro lado está la escribana Marta Brun Sucolillo y el ingeniero Marcos Acosta, ¿verdad? Correcto. Dos a dos. Sí, están dadas las reglas de juego y lo importante es que se saquen conclusiones positivas a la hora de la conclusión de esta discusión o de este debate. Director, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir, Francisco. Buen día.
Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia y buenos días a todos los panelistas.
Luis Melgarejo, asesor jurídico de Catastro. Buen día. Gracias, Luis, por
buenos
venir.
Buenos días, Carlos, a tu staff de periodista y a los profesionales que hoy se suman a este debate, que es a buena hora porque queremos dejar en claro la posición institucional del Servicio Nacional de Catastro. Gracias.
Escribana Marta, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Carlos, para vos, para todos los presentes y a la gran audiencia de la 1080, especialmente a nuestros colegas, tanto escribanos como ingenieros y topógrafos. Estamos aquí al pie del cañón para cumplir fielmente nuestro compromiso.
Sí, señora.
Y
sí, señora.
Yo quiero que realmente el debate sea con altura y que no se estén repitiendo lo que siempre escuchamos. Soluciones, bueno,
pero vamos a ordenar, sí. ¿No? Y ese lugar, perdón, escriban al ingeniero Acosta también. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, Carlos, a los panelistas y a la directa audiencia, escribanos, geógrafos, usuarios en general, afectados por este caótico atraso en el Servicio Nacional de Catastro.
Bueno, vamos a poner en la lupa el funcionamiento de la Dirección de Catastro esta mañana. Yo creo que tenemos que comenzar por las denuncias. Si pueden hacer una breve síntesis, escribanos, topógrafos, cuestionadores del funcionamiento de la Dirección de Catastro. ¿Por qué dicen ustedes que hay atraso? ¿Por qué ustedes cuestionan? ¿Qué es lo que critican de la Dirección de Catastro? Para repetir algo que ya lo dijeron en más de una ocasión.
Sencillo, Carlos. Para empezar, ¿verdad? Para que la audiencia entienda, si vos tenés 10 alumnos y de 10 alumnos 9 se aplazan, es que ¿qué es lo que es el problema? En primer lugar. Y en segundo lugar, la arbitrariedad con que se está manejando esa institución. Un día te dice sí, otro día te dice no. Otro día te dice no sé. Especialmente también la asesoría jurídica, que acá está el abogado Luis Melgarejo también, ¿verdad? Que también va a dar en su momento su opinión, ¿verdad? Pero, como hemos dicho y sostenemos convencidamente desde un principio, es que está afectando a la República del Paraguay. En el sentido de que le afecta al comprador, que no puede comprar e invertir. Al vendedor, que no puede cobrar esa plata. Al escribano y al ingeniero. Entonces, directamente, indirectamente, no, la mano de obra cesante, lucro cesante, ¿verdad? Albañiles que no pueden trabajar y todas esas cuestiones. Y por sobre todo también la discrecionalidad, que no todos somos medidos con la misma vara.
Escribana.
Bueno, este atraso descomunal, porque yo tengo 43 años de profesión, jamás hemos pasado esto. En la Dirección General de Registros Públicos hubo una época en que se implementó la modernización y tuvimos ciertos atrasos, pero no como este. Y voy a centrarme solamente en algo. El señor ministro Santiago Peña, cuando le puso en posesión de cargo acá al director, dijo: cada minuto de atraso en el Servicio Nacional de Catastro es una pérdida para el país. Y yo le voy a explayarme sobre el tema. No es solamente el pobre escribano el que está sufriendo estas consecuencias. Están sufriendo los ingenieros. El perjudicado más grande en esta situación es el Estado paraguayo. Son más de 30 millones de dólares que están dejando de entrar a las arcas del Estado. Llámese Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, llámese Poder Judicial, llámese municipalidades. Y lo peor es que están poniendo en tela de juicio la honorabilidad, la reputación, la credibilidad del escribano. Cuando nosotros recibimos a un requirente con un título, un lotecito, por más pequeño que sea, que tenga padrón, estamos obligados a hacer el plano georreferenciado. Entre paréntesis, no existe ninguna disposición legal que obliga eso, excepto aquellos que están en la franja de seguridad del país. ¿Qué pasa? Viene el pobre requirente y tenés que hacer el plano. Me voy al topógrafo de mi confianza, le digo, hacerle, no le cobres caro. No le cobra caro hacer el plano. Pagamos el impuesto inmobiliario, los 40 mil, metemos en catastro y muy bien, gracias. Sentate a esperar. Espera un mes, espera dos meses y viene escribana, ¿cómo no sale mi escritura? Yo necesito la plata. Y no sale, no puedo hacer nada porque el catastro, el certificado catastral, no el plano georreferenciado y cotejado. Es obligación tener a la vista, no puede tener fecha de ayer. Tiene que tener fecha de ayer, no puede tener fecha de mañana. Tiene que ser de la misma fecha de la escritura. Conclusión, yo no puedo formalizar la escritura a esa persona. ¿Y quién tiene la culpa? El pobre requirente a mí me vino a entregar su título y me vino a pedir la formalización de la escritura. Soy yo la que estoy quedando mal, soy yo la que tengo que atenderle mil veces y tengo vergüenza. Yo en este momento, por culpa de catastro, y tengo ayer reingreso, estoy por perder la amistad de una persona que mucho aprecio y la conozco hace mucho tiempo. A ese nivel estamos. Y continúo. Si el escribano, que por ley solamente puede enseñar, yo no tengo ni una cátedra en ningún lado, enseño a la gente que me pregunta lo que yo puedo saber, o sea que no tengo ningún ingreso por tener una, y no todos los escribanos tampoco pueden, no puedo dedicarme a otra cosa más que a mi profesión y a la docencia. ¿Qué pasa? Si yo no hago una escritura, ¿a quién le voy a cobrar mi honorario? O sea que es grave la situación y yo eso le pido aquí de frente y mirándole a los ojos al señor director, por favor, corrija este problema que tenemos. Yo me ofrecí mil veces en todas las reuniones que estuvimos en el Colegio Escribano a darle mi humilde experiencia y mi humilde apoyo para no llegar a esto. Hace 3 años que él está en una oportunidad, nos recibió a 25 escribanos una siesta y nos dijo, yo para el 3 de noviembre voy a tener solucionado esto. Usted entró en el 2015, ¿verdad? Sí.
Noviembre.
Sí. Pida mi renuncia. Y le estamos dando 2 años y medio de luz para que se solucione. Y cada vez el problema es más grande. Y ustedes tienen que reconocer, director. La escribana Marta Bruno abre su boca si no tiene razón. Porque lo que más me picha es discutir y no ganar. Y yo las veces que discuto, discuto con la ley en la mano y con mi conocimiento. Y quiero que usted, por favor, le pido en nombre de mi gremio, en nombre de todos los señores y de las personas involucradas en este problema. Vamos a sentarnos a buscar la solución. Yo lo que entiendo...
Perdón, escribana. Antes de escuchar al señor Ruiz Díaz y al asesor también. ¿Cuántas veces usted le dijo lo que le está diciendo hoy al señor Ruiz Díaz, así cara a cara?
Y en el Colegio Escribano, en las primeras reuniones que tuvimos, él se acercó y me dijo, yo quiero trabajar contigo.
Pero cuando eso no había problema todavía.
Ay, sí, ya.
No, cuando
ya
comenzaba, digo.
Sí, y claro, y imagínate vos, Carlos, si es que me hubiera escuchado. No,
pero después, digo, ¿tuvieron después, ocasión de estar así cara a cara con él?
No. Pocas veces, en el Colegio Escribano y las veces que uno pide hablar con él, no, él no atiende a la gente y no puede ser que un funcionario público no pueda atender. Primero luego ese sistema de llavear todas las puertas y compañía está mal, vos tenés que abrirte a la gente, porque yo no quiero hablar con ninguno de los funcionarios, pues no necesito, usted dice y me está mirando y haciendo un gesto muy feo, como queriendo decir que nosotros los escribanos queremos entrar y el otro día dijo que hacíamos lo que queríamos, eso no es cierto, usted tiene que cuidar su palabra, señor director, por favor le pido.
Todavía no hablo.
¿Eh? Todavía no hablo. Ya sé lo que va a decir.
Un ratito, por favor. Vamos a escucharle también a la otra parte cómo corresponde.
Por supuesto.
Y después, si hay alguna cuestión más que decir, por favor, señor Ruiz.
Este problema no vamos a entender en este momento si no analizamos tres fundamentos importantes. Tres fundamentos. En este mismo momento hay tres fundamentos. Lo ideal hubiese sido que existan dos nomás. Pero bueno, o sea, ya contamina el tercero y eso contamina el resto, ¿verdad? El primer fundamento es el político. ¿Por qué? Y porque tenemos dos aspectos ahí. En primer lugar, hay una nota del gremio dirigía al ministro, donde le declara inútil al director de catastro. El ministro tenía una semana de estar en el puesto y de conocerle al director de catastro, y le dice: señor ministro, su director de catastro es un inútil, un geógrafo tiene que ocupar el cargo. Le proponemos entonces que un geógrafo ocupe el cargo. O sea, si yo quiero ocupar el cargo de Carlos, no puedo hablar bien tampoco de Carlos. No puedo decirle al jefe de Carlos, o sea, que Carlos es un buen tipo, habla muy bien, es un buen conductor de programa. Entonces, claro, tengo que hablar mal de Carlos. Entonces, el aspecto político está contaminando mucho esta discusión. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque no le puedo utilizar al recurrente para alcanzar fines políticos. Luego, también el ingeniero Marco Acosta le hace llegar una nota al ministro donde se pone a consideración del ministro para que el ministro le tenga en cuenta. O sea, esas notas existen, no hay ningún inconveniente en acercar, no vamos a inventar eso, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto político. Y el segundo aspecto es que no está alcanzando también las internas mismas del Colegio de Escribanos.
Dios mío.
Para que vean por qué está el aspecto político. O sea, justamente traje esta foto que dice 24/09/2018. Está.
¿Qué es
el
eso?
Ingeniero, reunión con el ingeniero Marco Acosta, ¿verdad? Están acá la escribiendo Marta Brull.
Después un
desastre. Reunión, ¿verdad? Fueron hasta catastro, pidieron hablar con el director, fue el 24/09. Les recibimos.
24 de septiembre. De ahora.
Eso sí. Fue una manifestación. Sí, no fue una reunión.
Quemar el
una
catastro.
Perdón.
Sabe que es muy mentiroso, señor. Un ratito.
Entonces, esto puedo dejar incluso acá como prueba.
Pero ¿qué tiene que ver esa foto?
¿Qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver?
Ojo. En el programa del sábado pasado,
sí.
Dijeron de que el director de catastro no les recibió, que les envía segunda línea y que incluso se iba a apostar una Lamborghini que yo no venía. Bueno, acá está, les recibimos.
Por manifestación.
Les atendimos dos horas le atendimos. Le preguntamos qué querían. El ingeniero Marco Acosta puntualmente dijo su renuncia directa. La escribana Marta Brun puntualmente dijo: repóngale al funcionario Luis Zárate porque es un gran funcionario.
No dije eso.
Y Rubén Villalba me pidió que le levante el bloqueo que le hice en mi cuenta personal de Twitter. Y también me pidió por Luis Alcaraz.
O sea, pero ¿por qué está hablando el director de esto? Porque él menciona tres puntos. Habla uno político y dijo que le trataron de inútil. Otro dice interna de los escribanos. ¿Y el tercer punto cuál es?
Eso es el segundo aspecto dentro de lo político. Después viene el segundo punto, que es la corrupción. Nosotros hicimos muchos cambios, muchas reglas, y eso estresa, obviamente estresa, ¿verdad? Puedo detallarles todo lo que quiera, nos va a llevar un día seguramente todas las modificaciones de la norma. Había normas que eran inconstitucionales dentro de Catastro. Si Catastro funcionaba tan bien, ¿por qué tenemos el caso de Haigli? Si Catastro funcionaba tan bien, ¿por qué la ley, por qué el Congreso en octubre del 2017 expropia un inmueble que era del fisco para compensarle supuestamente al propietario? Un inmueble que viaja a tres departamentos. Y ahí estaban escribanos, geógrafos, quienes hicieron el trabajo. Puedo darle el número de ley. En noviembre me convocan a mí y me preguntan si esa ley era correcta. Fuimos al campo, el inmueble se mudó en tres departamentos. Ese es el catastro que queremos. Un catastro que permite la mudanza del inmueble en tres departamentos, un sistema político.
¿Me permite, director? Sí. En realidad nadie dice que antiguamente era una eficiencia, una maravilla el catastro. Lo que la escribana dice que nunca estuvo peor que ahora, pero eso no quiere decir que antes era bueno. Ahora, entendiendo los motivos subyacentes, es una realidad que en catastro hay atraso. Eso es lo que nos gustaría escuchar.
Y ahí viene el tercer fundamento. ¿Por qué les digo esto? Porque, por supuesto, todo está contaminado. La corrupción contamina el elemento de hace 3 años. Anteriormente era fácil. Y es lo que mencionaba la escribana. Déjele a mi gestor entrar a hablar con el funcionario. Déjeme a mí entrar a hablar con el funcionario. Eso se suspendió hace 2 años atrás. Eso ya no está disponible.
O sea que catastro funciona solamente si el gestor hace lo suyo. Ustedes los funcionarios no pueden hacer normalmente.
No. Nosotros tenemos, aparte, lo que hicimos fue separar lo que llamamos producción de lo que es atención. Porque anteriormente los gestores podían entrar a conversar con los funcionarios. Y es uno de los reclamos más importantes que tengo. Les digo un caso. Estuvimos en Concepción anteayer y ayer. A la noche hicimos la charla, se me acerca una escribana y lo que me pide es por favor, que deje otra vez entrarle, dejarle entrar a su gestor para que hable de nuevo con el funcionario, porque así es más fácil las cosas. Entonces eso no está disponible. De hecho, le bautizaron a Catastro el convento, la parte donde solamente los funcionarios se dedican a analizar y a solucionar los problemas. Se le ha denominado el convento. Existen problemas de atraso. Existen. Yo no estoy negando acá que no existe.
¿Y por qué existe el atraso?
Y podemos entrar en los motivos. En primer lugar, es este estrés que nosotros le causamos al sistema, que por los problemas de corrupción tuvimos que tomar medidas. Les doy un ejemplo. Los 1.400 planos que fabrica Nery. O sea, le digo el nombre de apellido, Nery Valenzuela.
Ya empiezo a trabajar.
Los, digamos, casi 1.100 planos que fabrica Hugo Albuena.
Mentira.
Y actualmente estamos teniendo funcionarios.
¿Qué quiere decir?
Y venden sus planos en blanco y se hacen en los kioscos en el entorno en Catastro.
Ah, es cierto.
Y se hacen en el entorno. O sea, yo quiero comprar el plano de Nery y compro, ¿verdad? Me voy a una casa que está pegada a Cenavita, que se llama San Roque. El ingeniero conoce bien, porque incluso en su momento fuimos a denunciar, está ante el MOPC, ¿verdad? Y cuando el MOPC no me quiso apoyar, incluso porque asesoría jurídica rechacé. Y desde ese punto de vista tengo que agradecerle mucho al ingeniero Marco, porque fue un gran apoyo para la reforma de Catastro. Le convoco al ingeniero Marco y le digo si podíamos almorzar fuera de Catastro, porque tenía que contarle algo. Entonces le dije, el asesor jurídico del MOPC no me quiere apoyar en este tema de la lucha contra la fabricación de planos, y yo voy a tener que renunciar. Le dije, no me queda otra. Y entonces me dice, si vos renuncias, yo renuncio, porque si no, esto se va todo al mazo. ¿Dónde cambia la historia? No sabemos. No sabemos realmente en dónde cambia la historia, en que yo paso a ser el ogro, el que atrasa, el autócrata, el que nunca hablo con los escribanos, pero si la escribana sabe. Y además, ojo, les voy a decir una cosa, yo no puedo trabajar con la escribana Marta Blum, no puedo. Yo tengo que trabajar institucionalmente con el Colegio de Escribanos. Entonces ella no me puede venir a decir, trabaja conmigo, siendo que ella es también miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos. Y es más, una vez me visitaron y me pidieron que desconozca la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos, y les dije yo, ¿por qué? Si ustedes tienen un reglamento, tienen todo un mecanismo de elección, porque siempre ganan el mismo grupo de personas. Bueno, pero es una cuestión interna a ustedes, no es un problema de Catastro. Entonces hay varios problemas. Podemos hablar y podemos dedicarle el tiempo necesario a todo el tema de atraso. No hay inconveniente y estamos abiertos. Y básicamente siempre hemos llamado a una mesa de diálogo, hemos llamado a una mesa de diálogo de los geógrafos, estamos trabajando con el Colegio de Escribanos de manera institucional. Entonces podemos hablar sin inconveniente. ¿Por qué viene el atraso? Hay varios motivos. Uno es el estrés. Dos, les cuento, en este mismo momento tenemos un aumento del 44% de planos en Catastro, 44%, y tenemos en total un aumento del 21% de expedientes, quizás incluso con menos funcionarios, porque hemos tenido que sacar funcionarios. Y la escribana Marta Brun dijo la vez pasada que ella estaba en desacuerdo con lo que hacía el director, porque hay una lista de funcionarios expertos que conocían demasiado bien Catastro, y que le gustaría ella que, o sea, ¿por qué tuvo el director que tomar esa decisión? Y yo te paso esta lista, escribana, y quiero que me digas un solo nombre que vos quieras rescatar, permiso, de este grupo de personas que hemos sacado.
Yo le pido derecho de réplica cuando hable todo el señor, pues demasiada mentira está diciendo.
Bueno, esta es la lista de funcionarios que hemos sacado por problemas de corrupción. Y me gustaría que me digas si el ingeniero también está de acuerdo con esa posición. Ahí está la lista de los funcionarios que hemos sacado.
Entonces
que nos digan quiénes pueden volver.
Escribana, antes un ratito.
Explotan los WhatsApp.
No, impresionante.
Y se identifican los escribanos.
Sí, ingenieros.
Lo que insisten es en la demora. Evidentemente que ese es el punto central. Y usted sabe, y todos sabemos acá, que la burocracia paraguaya se demora para la corrupción. Ese es un problema, porque hay que contratar ¿cómo se llama eso? Al que te agiliza, al gestor. Hay que aceitar la maquinaria, porque si no, no salen los documentos. Generalmente ese es un problema de la burocracia y que genera la corrupción. O sea, de todos los mensajes que yo recibo acá, de los escribanos que escriben y que no dan sus nombres sin ningún problema, dicen que acá, por ejemplo, dice María Luisa Rey, me dice, me identifico, nadie está ajeno a lo que él propone, lo que reclamamos es la celeridad, es perfecto. Solo eso,
perfecto.
Un expediente tarda años, dice. Dice que los escribanos no pueden meter todo en la misma bolsa. A la fecha las coimas son mucho más caras, dice.
A ver si me permiten. Pero un ratito, quiero ordenar, porque si no,
Porque el señor Ruiz Díaz habló de una cuestión política, habló de las internas nada de los escribanos, habló de corrupción. Corrupción. Y me faltó un punto.
El tercer elemento tiene que ver con los atrasos, los fundamentos atrasos.
Muy bueno,
que no hay mayor ningún ratito. Problema en conversar sobre eso, pero descontaminado.
Usted cuestionó.
Descontaminado tendría que ser esa conversación.
¿Qué significa descontaminado?
Sí, descontaminado. No puedo yo sentarme a hablar con Carlos Báez cómo mejorar el programa si yo ya tengo una nota. Al presidente de la corporación diciendo que Carlos Báez
pero la ineficiencia
antes no lo que pasa es que tienen derecho a reaccionar.
Nadie les quita el derecho, nadie les quita el derecho.
O sea, usted no quiere hablar con ellos porque ustedes le trataron de
inútil. Pero hace tres años no se trataba,
se presentó la semana pasada. Yo hablé con ellos el 24, les recibí el 24.
Por manifestarnos,
no nos recibieron. Porque llama a quemar el coso.
Esto es la
porque no nos manifestamos. ¿Qué tiene que ver si
acá me dicen
porque se manifestó la gente?
Todos los planos de Hugo y Neri fueron aceptados y hoy forman parte de la base cartográfica que se utiliza para comparar con los trabajos actuales.
Así es, porque el Ministerio de Obras Públicas es el que les regula.
¿Y le denunciaste nosotros, en el Ministerio Público?
Sí, tenemos.
No, en la Fiscalía. No, es cierto.
Nosotros no llegamos al Ministerio Público. No,
llegamos, ahí está. Ahí llegamos a la dirección de un cómplice, porque hace tres años me dice eso y yo le dije denunciar en el Ministerio Público.
Llegamos a la Dirección de Anticorrupción y ellos se encargan con Abogacía del Tesoro. Si vos querés saber no qué se hicieron. Pero eso ya no es mi facultad porque soy una dirección dentro del ministerio. Yo no llego al Ministerio Público.
Yo reclamo mi derecho
de recibir. No insistió.
Perdón, el asesor que todavía no habló y después la escribana.
Si me permiten, ¿verdad? Sí. Hay que explicar claramente por qué ellos señalan el atraso. Y esto tiene que ver con la administración anterior y lo que es actualmente. Quiero explicar.
¿La administración anterior hace cuánto?
No, quiero explicar. Quiero explicar. Si me permiten, de lo contrario no vamos a entender. A ver. Existen dos profesionales que actúan, ¿sí? Y ellos deben aportar lo que se llama la seguridad jurídica, ¿sí? En la administración anterior era nulo el control.
¿Quién es la administración anterior?
¿Quién es?
Personas, nombres.
No quiero entrar en eso.
No, pero por favor. Ustedes pasan acusando, pero no quieren asumir.
El ingeniero Villarejo y la señora Natalia.
Perfecto.
Natalia Grande.
Villarejo no era ningún señor que no cuidaba las cosas. También tuvo su atraso, pero después se regularizó la situación.
Bueno, pero sí, continúe.
Sí, perfecto. Estaba diciendo, dos profesionales que deben aportar la seguridad jurídica, porque esto hace directamente, me refiero al negocio inmobiliario, ¿sí? A la inversión y el desarrollo del país. Por eso se tiene el atraso, porque tenemos un plantel calificado que entra a estudiar y cotejar en detalle los datos que se aportan. Si el plano georreferenciado que se presenta no corresponde a los datos de su título, por supuesto que se va a observar, ¿sí? Eso da lugar, cierto, a un atraso, pero anteriormente no existía este control detallado. Vuelvo a repetir, tenemos qué cantidad de ingenieros nuevos que se sumaron, que estaban haciendo el último año de la carrera de ingeniería.
Ambientales.
¿Sí? Es más, yo le quiero explicar que yo soy el profesor de la materia Derecho Catastral. Y esto es fundamental para que se entienda, ¿sí? En la medida que ellos reclaman sus derechos, también están obligados a aportar datos fidedignos, ¿sí? Sobre una operación inmobiliaria. Ustedes pregunten cómo actúa actualmente el registro de la propiedad. Lo hace en base a la certificación que aporta el Servicio Nacional de Catastro. Y eso no es cosa menor, ¿sí? Los profesionales deben ajustarse y ser puntillosos en el control de los datos que se provea. Por eso tenemos muchos problemas en el sentido de la descripción de los inmuebles, porque se hacían así nomás, ¿sí? Hoy no, y queremos mejorar esto. Por eso quizás eso sea el motivo que los tienen acá, pero tienen que entender que pasa por la seguridad
jurídica. Creo que es fantástico que eso ocurra, hacer el trabajo como corresponda y hacer como se debió hacer siempre. ¿Sí? Pero da la impresión de que ustedes, o Catastro hoy, no hace en tiempo breve, y eso molesta a los escribanos. Y yo puedo entender también que ustedes quieren que los escribanos y los topógrafos que se aprueben nomás las cosas y que salgan nomás.
No, por
lo que dice. No, eso
lo está diciendo. Eso claro,
ellos se pasan ellos repartiendo creen. Culpas. Sí. Se pasan, primero le culpó a la administración anterior, después le culpó a los geógrafos, después que los escribanos hacían lo que querían. Después le culpó a dos geógrafos. Después mañana le va a culpar al registro de la propiedad y mañana tal vez a los periodistas. Pero pasado mañana, digo. Entonces, en relación a lo que dice el profesor, ¿verdad? Acá el tema del atraso es una cosa sencilla, es la falta de normas. Acá se pasa haciendo en base a circulares, se van haciendo, ¿verdad? No, se hizo un solo manual y nosotros le hemos propuesto. Nosotros no solo tiramos piedra, damos propuestas, nunca fueron escuchadas. Acá está la foto también en donde nosotros hemos presentado, nos reunimos con el director, pero a oídos sordos. Entonces, hemos perdido esa confianza, ¿verdad?, con el actual director. Y otra cosa también muy importante, si no hay normas, no hay, el funcionario mismo está desamparado. También nosotros, entonces el atraso, lo que se predica no se practica. ¿En qué sentido? Se predica que la corrupción, que esto, que aquello. Nosotros también queremos que se haga bien las cosas. Y si hago mal, que se me caiga con todo el peso de la ley. Pero se notan ustedes la incoherencia y la irresponsabilidad con que está manifestando lo que dice. Él dice que los planos de Neri, los planos de esos dos profesionales, los planos de aquellos, ¿verdad? ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Acaso hicieron un manual de procedimientos? No, no hicieron nada, en absoluto, al contrario, observaciones arbitrarias, dicen hoy día, hoy sí, mañana no, ¿verdad? Y te saca, hace una licuadora de los artículos, inclusive te observan en base a artículos ya derogados por nuevas leyes. Entonces, acá hay un problema gravísimo, que se quiere ocultar la ineficiencia culpando a las personas o culpando a los agrimensores. Yo hago el trabajo en campo al igual que otros, ¿verdad? Y hacemos con equipos caros también, ¿verdad? Pero no por eso, con la base que ellos dicen que es irregular y falsa, en base a eso ellos le están observando al profesional. Entonces, ¿cuál es la igualdad de esta ecuación? Ineficiencia de esta administración. Sencillo, pero se pasan culpando. Acá está, en el 2017 acá hizo esta publicación, y en el Twitter, en el Facebook, es chiste. Acá está una publicación en donde ayer estuvieron en Concepción, ¿verdad? Haciendo, ahora realizamos exitosamente charla, capacitación sobre la normativa. Acá está gente de Concepción ahora, apoyando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el chiste? Acá
es una entidad con el colegio criano. Creo que no tenés que cuestionar lo que hace otro gremio.
Circunscribite al tuyo nomás. No, en el Palacio de Justicia.
Circunscribite. No, eso fue con el colegio escribano, en coordinación con el colegio escribano. Y le pasamos
el informe de información.
Yo creo que tenés que circunscribirte, ¿verdad? Y si querés, puedo contar también la historia de este caso.
Fíjense esta publicación.
No hay problema.
Le denunció confidencialmente y él agarra y le publica en el Facebook. Tuvo un eco, tuvo un impacto esto también, y entonces, ¿dónde estamos?
¿Qué caso es ese?
Este es el caso donde expone una ciudadana de que denunció irregularidad. Funcionarios del Servicio Nacional de Catastro pusieron al descubierto a una ciudadana que se comunicó denunciando un caso de fraude. La institución la identificó y publicó incluso su foto cuando ella había solicitado confidencialidad.
No hay problema
explicar. Y uno hace, pero acá lo que se está viendo es el atraso.
Pero espera, dame el derecho a la defensa si me vas a acusar
tan gravemente. Usted, yo primero voy a hablar.
Eso ya es personal, yo nunca hice personal.
Dice Francisco
Rodríguez. ¿Voy a explicar o no voy a explicar?
¿Sabe que no nos vamos a ir por la rama?
Esta fue una jugadita. Esta fue una jugadita de una chica que se comunica por WhatsApp con mi secretaria y le dice: decirle a tu director que dentro de Catastro hay tres expedientes con documentación absolutamente irregular, que se cuide. Dice: cuando yo averiguo los expedientes ya estaban fuera. Y por el volumen de los expedientes no son escaneados en Catastro. Entonces eso me preocupó mucho. Le llamo a esta persona, pues le pido, dame el número. Le llamo a esta persona y le digo: soy el director de Catastro, Francisco Ríos, necesito que me digas de qué se trató el caso. La persona automáticamente me corta. Nosotros ya teníamos conocimiento que nos estaban a punto de instalar una trampa. Porque en ese momento estaba muy politizado el ambiente también adentro. Porque justamente estaban pretendiendo que el director de Catastro no cruce la línea el 15 de agosto. Eso es el temor que siempre tuvieron, ¿verdad? Entonces le llamo. Como me cortó, le llamo por segunda vez, tercera vez, me corta y después ya me bloquea. Le pido entonces a la asesora jurídica que le llame a esta persona y le digo: ¿qué hacemos? Porque me acaba de decir que hay tres expedientes que se aprobaron con datos irregulares, y esto pone en peligro a los funcionarios y le pone en peligro al director. ¿Por qué a los funcionarios? Porque si eventualmente se presentaba en anticorrupción esa misma denuncia y que el director de Catastro no hizo nada, le iban a tener que llamar a los funcionarios que fueron procesados. Y me pareció una denuncia irresponsable. Entonces yo publico y digo: por favor, a esta persona que se ponga en contacto conmigo, porque quería que me haga la denuncia de manera formal en todo caso, o bien por lo menos que me diga de qué se trataba el asunto. Pero yo ya tenía conocimiento que se trataba incluso de una trampa. Bueno, entonces quiero aclarar ese caso, porque es un caso muy complicado.
Escribana.
Sí, gracias. En primer lugar, nosotros vinimos acá a hablar del problema técnico, no vinimos a hablar de los chismes y mucho menos de cuestiones políticas o eleccionarias. Y voy a mirarle a los ojos a este señor, le voy a decir, aquí no existe nada político y mucho menos problemas eleccionarios. Este problema viene de lejos. Y quiero decir también, por mi derecho de réplica, jamás le he dicho que quise sacarle la autoridad al colegio escribano. Ese grupo de 25 escribanos que nos hemos ido, éramos escribanos, socios del colegio escribano, y jamás hemos invocado la representación. Coste que soy consejera titular del colegio escribano. Porque nosotros sabemos lo que es el respeto, sabemos lo que es la jerarquía, y quiero que usted entienda también que si el colegio escribano se fue a hacer una denuncia, lo hizo en forma personal, porque el colegio escribano son tres personas, somos más de 1200 y ninguno de nosotros hemos ido a pedir para que usted se quede.
A mí el colegio escribano no me hizo ninguna discúlpeme. Denuncia.
Discúlpeme. Ah, usted me... Sí. Ahora esto yo voy a llevar a entregar denuncia del CEP. Pero eso vamos a hablar después.
No hay problema.
No me vaya a interrumpir. Sí. Porque usted me está poniendo en mi boca cosas que yo no dije como para desprestigiarme delante de mi gremio, y no lo voy a permitir. Y le voy a decir más, señor director. Usted tiene la mala costumbre de venir a involucrar temas que no corresponden. Nosotros tenemos que hablar de temas técnicos, tenemos que hablar porque incluso yo me acuerdo que en una reunión en el colegio escribano del consejo con una cantidad de gente, yo le he dicho, si usted necesita más presupuesto, nosotros vamos a ponernos juntos, vamos a irnos al parlamento, vamos a hablar con nuestros amigos y le vamos a conseguir. Hablamos también de la necesidad, acá está escrito, miren, les muestro que no se va a ver en radio, pero se van a ver. Yo ya le reclamaba en aquella reunión hace varios años atrás de que el Estado es responsable de hacer el catastro nacional. No somos nosotros los escribanos, ni son los ciudadanos, son los propietarios. ¿Y qué hizo usted para resolver? Porque este es el problema de fondo. Acá el señor está acostumbrado a poner temas personales y nadie quiere su cargo. Déjame, voy a terminar, por favor. Nadie quiere su cargo. Lo único que nosotros queremos es que venga una persona que entienda la problemática tanto de adentro de la institución como la problemática y el gran drama que estamos pasando los que dependemos de ese servicio. Y si es necesario, voy a dar mi vida para eso, porque yo vivo de mi profesión. Por más que uno pueda decir, yo no puedo enseñar, no puedo tener otro tipo de actividad que no sea la profesional. Y le voy a dar un consejo a este señor, busque fundamentos, causas, razones técnicas. No venga usted a hablar de que se contamina y que esto y lo otro. Déjese de los chismes, por favor, les pido.
La escribana levantó, que a mí me gustaría darle más tiempo y que profundice, pero levantó un punto muy importante, que explican un poco parte del atraso, ¿verdad? Que tiene que ver con un abandono del Estado en cuanto a sus funciones. Ella dijo que nunca se hizo un levantamiento. ¿Sí puede explicar eso, escribana? Porque en realidad... En realidad, si tuviésemos que asignar cierta responsabilidad del por qué hoy tenemos los serios problemas que tenemos en materia de seguridad jurídica y en materia incluso de facilitación, está vinculado con lo que dice la escribana.
¿Usted está seguro de lo que dice, director?
¿La escribana dijo?
De lo que usted está mencionando, porque usted está usando lo que dijo la escribana. ¿Está seguro
bien,
eso?
Está bien, sí.
¿No está seguro?
Está bien, sí.
Bueno, se
pero no tan... Pero vamos a
quiere que yo hable. Voy a hablar.
No, está bien.
Quiero que usted y la audiencia sepan que la escribana Marta Brun, si dice aprieten el pomo, es carnaval. No es Semana Santa, no es otra. Eso es por hacerlo un poco jocoso esto, ¿verdad? Yo le sostengo que el Estado es el responsable de hacer el catastro. Mientras el catastro no haga, nadie nos puede a nosotros obligar a tener que demostrarle que nuestra tierra está en este lugar. Y esa función de llegar a tener ese catastro le corresponde a la institución, no nos corresponde a los ciudadanos. Yo me he ofrecido a nuestro grupo de trabajo para ayudar a que eso se pueda por lo menos encauzar y empezar. Y yo les quiero hacer algo que nunca termino de olvidar ni, me parece importante siempre estar recalcando sobre el tema. En el año 1972 se empezó el catastro, un proyecto apoyado por la OEA con muy poco dinero, el catastro rural de la República del Paraguay. Ese trabajo que se hizo en aquel tiempo hasta ahora está en el archivo del Servicio Nacional de Catastro. Y cada problema que existe, ellos deberían ir ahí, a ese archivo, a revisar. ¿Y cómo hicieron? Hicieron a puro pulmón, recorriendo, caminando, recogieron la información de todas las propiedades existentes en cada cabecera departamental, y se terminó en Encarnación, Villa Rica, Ciudad del Este y todas las ciudades grandes. También, posteriormente, no recuerdo en la época de qué director, creo que fue de este señor Juan Asterio
Rojas.
Se hizo ese mismo trabajo, se hizo en los departamentos Alto Paraná y Itapúa. Era un buen trabajo el que se hizo, ¿verdad? Y resulta que funcionaba bastante bien, porque vos mandabas tu catastro y se encontraba la propiedad y ubicada así como nosotros pretendemos que sea ahora. Pero ¿qué pasó? Vino el ingeniero Villarejo un buen día, ¿verdad? Y dijo, no, esto no sirve más, bloqueó y no se usó más. Y ahí empezó todo el lío de la...
Bueno, okay, entonces estamos encontrando responsables
acá,
de esta cuestión.
Sí, acá.
Villarejo,
acá.
Un ratito, ingeniero, por favor. Villarejo es uno de los responsables del funcionamiento de la crisis.
No, espera un momentito. Yo estoy relatando la historia, la parte técnica. Ahora, ¿por qué? Habrán tenido sus razones. ¿Por qué? Porque había un proyecto también que se llamaba... Permiso,
Carlos, yo quiero hablar un ratito, yo tengo que hacer una pausa también. Quiero que ustedes me tengan paciencia. Yo le quiero preguntar al director de Catastro. ¿Hay atrasos?
Hay atrasos.
¿Los atrasos de qué tiempo datan más o menos?
Y depende mucho de qué caso se trata. Nosotros tenemos una gama de aproximadamente 25 servicios.
Por ejemplo,
cotejo y registro tarda 2 a 3 meses.
Acá está la estadística.
Sí,
cotejo y registro. Acá está la estadística.
¿Cómo se llama? Un expediente urbano puede tardar como máximo 30 días.
Bueno, una cuestión. 2 a 3 meses, por ejemplo.
Pero está sobrecargado. Hay que tener en cuenta
que
hay
donde
más sobrecargados los planos de NERI.
Acá dice un año y más.
Y ese sí es que tiene problemas.
Yo tengo uno acá que tengo del 2015. Ya entró 5 veces.
Si tiene problemas el expediente, por supuesto que va a tardar más.
Macana te observan.
Entonces, eso es sí. Y también hay observaciones que no corresponden, y las veces que nosotros detectamos, corregimos eso.
Acá, después de 6 meses.
La gente se comunica, no. La verdad que demasiados escribanos escriben. Dice, otra imposición del director es que en ciertos casos se tiene que volver a pagar todo de nuevo, es decir, lo pagado. Quedan sin efecto por desidia de
circular.
Ellos. Observaciones en reiteradas veces, dice. ¿Esto es así?
Yo quiero responder eso, porque incluso con eso se especuló que yo me embolsillo 25 millones de dólares. Y el presupuesto de la institución creo que es 2 millones de dólares, por ahí más o menos. ¿Qué significa eso? Significa eso lo siguiente. Cuando Catastro te observa un expediente y te dice, acerca tal documentación, falta tal documentación para que yo complete el análisis. Hay una normativa que dice que si el expediente circular queda en manos del recurrente por un año, entonces se tiene que anular ese expediente, y si se desea continuar después, se tiene que solicitar nota al escribano, reingresar, y se le da un número nuevo, o sea, un nuevo número de expediente. Pero son un año, ¿verdad? Un año que queda en manos del recurrente. ¿Qué es lo que ocurre? Estadísticamente, por supuesto que va a afectar. Si yo no le doy un nuevo número, por supuesto que va a afectar. Yo voy a decir, hace 5 años que tengo mi expediente en catastro. Y eso juega en contra nuestra. Cuando se presenta la estadística, lo ideal es cuánto tiempo estuvo en manos del recurrente para resolver las observaciones, cuánto tiempo estuvo en manos. No puedo hoy decir las estadísticas porque es una cosa complicada.
Sobre el punto, si me permitís, Carlos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? El colegio escribano dijo, me parece que no corresponde cobrar el reingreso. Nos envió una nota y ya le respondimos a esa nota y le dijimos, perfecto, no cobramos el reingreso, ¿verdad? Porque el reingreso en sí es como una multa. El reingreso en sí es, digamos, 4 a 5 millones.
Antes de la pausa, para responder nomás el punto.
Entonces, no, es como se decía que era 25 millones multiplicado por 180 mil que no se quedaba, ¿verdad? O sea, son medias verdades, vamos a decir. Por eso es lo que, si no hablamos del problema real, yo reconozco lo siguiente. Hay problemas de expediente, hay problemas de atraso, hay problemas de mala observación, ¿verdad? Hay esos problemas, yo no desconozco. ¿Cuál es la solución? La solución siempre va a ser una mesa de diálogo. Siempre.
Pero es imposible.
Carlos, permiso.
Pero es peor. Yo quiero saber qué pasa y hasta ahora no entiendo.
Sí, el tema es el siguiente. Para ser sencilla, si yo te invito a una boda y yo te digo, tenida a voluntad, esto es por la falta de normas, ¿verdad? Yo me voy por elegante. Y ahí me dice, no, tenés que traer saco. Te reboto, exprofeso, hago rebotar. Después te pido corbata. Después vuelvo otra vez, te hago rebotar. Tres veces me hace rebotar, ya me cobra y vuelve a inactivar y aumenta la estadística. Después agarra y vuelve, te pide escarpín. No, mocasín tiene que ser.
Marrón.
Entonces, eso es, ¿qué se hizo al respecto?
O sea, las reglas no están claras.
Yo le debo muchísimas de las reformas que hicimos en Catacho, le debo acá al ingeniero Marco Acosta, porque sin su respaldo hubiese sido imposible hacer esa reforma. La pregunta es, ¿qué cambió? Porque de un día, principalmente a partir de las internas del Partido Colorado, el ingeniero Marco Acosta cambia de posición y se vuelve anticatacho. Pero 2 años estuvo acompañando la reforma. 2 años estuvo incluso con nosotros.
O sea, él es parte
claro,
de...
Claro, sea, sí, así como él trae
de foto, la reforma.
¿Nos puede decir la cantidad de expedientes demorados observados que tiene? ¿Nos puede decir?
En este momento no tengo el número. Si quieres,
las fotos. ¿Cómo no vas a
saber? Director, no sabe, por favor.
¿Es 150 mil?
No.
Claro que sí.
Ahora llegamos, por eso digo medias verdades. Ahora mismo llegamos a 139 mil expedientes.
No,
ingresados.
¿Y cuántos salieron? ¿Cuántos salieron de eso?
No sabe el número. 139 mil
expedientes ingresados. Puedo sacar una estadística, cuántos se finiquitaron este año, cuántos se finiquitó el año pasado, sin ningún inconveniente, sujeto a auditoría, porque si no después van a decir, el director manipuló la información. No hay ningún les puedo sacar esa estadística.
Señor Carlos, yo quiero contestarle acá al ingeniero.
Sí.
Lo que no se señaló acá en esta mesa es que el ingeniero participó con esa reforma. Es más, fue beneficiado con un curso de Derecho Catastral.
Que no me sirvió el curso. Yo hice el diplomado hice tres meses.
Él sabe perfectamente.
Con ese experto.
A ver si me deja desarrollar. Sí. Él sabe perfectamente que tenemos un manual. Yo publiqué un libro, un manual de catastro. Ahí están todas las normativas pertinentes.
Miente con toda honestidad.
Que se diga posteriormente de que no existen normativas. Es una mentira. Están en ese manual de catastro. Es una obra mía publicada en el
2015. Pero ¿y cómo la normativa va a poner vos un libro particular?
No, voy a
estar en una resolución eso.
Claro, eso es cierto.
Yo te quiero mucho, Melgarejo, pero vamos a decir la verdad.
No, yo le estimo también a la escribana.
Permíteme, escribana, por favor. Sí. Si empezamos a gritar todo, menos se van a entender. Doctor, en esa lo que entiendo que usted hizo es una recopilación de las normativas y la publicó. Correcto. En esa normativa, ¿existen plazos para la tramitación de los expedientes?
No, en eso pues no puede existir. A ver, voy a explicar. Me refiero al manual de catastro, ¿sí? Es una obra...
Bueno, olvídese de su obra. ¿Existe
plazo
en catastro?
Tiene que ser institucional.
Eso es lo que tenemos que poner. A ver si me permite. Los plazos solamente existen en el registro inmobiliario, ¿sí? Porque hace directamente a la vinculación del escribano, es decir, a la formalización escrituraria. Previamente esto pasa por el Servicio Nacional de Catastro en el análisis técnico, ¿sí? De la actuación del agrimensor, ¿verdad? Por eso lleva tiempo este análisis. Acá está en juego la seguridad.
Bueno, pero no puede ser ad eterno, doctor.
No, por supuesto.
En el Poder Judicial uno se va, sabe que tiene 3 días para contestar, 5 días el juez para
sacar la
resolución. O sea, ese tipo de cosas.
Cuando yo llegué a Catastro,
si no sería prudente, dada la circunstancia.
Te cuento. Tiene mucho que ver con lo que dijo la escribana. Paraguay no tiene un levantamiento. O sea, lo que hacemos es un trabajo de forense. Cuando el funcionario recibe
estudiantes,
un expediente, entonces vamos a respetar, Marcos, ¿verdad? Respetar al personal de catastro que está altamente preparado, muy técnico. Sí, muchos colegas tuyos incluso reconocen eso, ¿verdad? Entonces, respetarle al funcionario, por favor. Bueno, entonces cuando el funcionario recibe el expediente, tiene que hacer un trabajo de forense. ¿Por qué? Por lo que dijo la escribana Marta Ruz. Paraguay nunca hizo un levantamiento. Nunca. Se intentó hacer en los 90 en un levantamiento. Se trajo $50 millones y no se hizo el levantamiento. Entonces, ahora se está hablando de que Paraguay puede hacer, y eso también me llama mucho la atención porque en este momento hay mucho alboroto. En este momento Paraguay está a punto de concretar un levantamiento que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Y son aproximadamente 100 millones de dólares. Hay que fortalecer la institución a los efectos de impedir que vuelva a ocurrir lo de los 90, que se traiga un préstamo y finalmente no hay producto. ¿Qué es un levantamiento? Un levantamiento es inmueble por inmueble, título por título. Se revisa, se consigna todos los datos. Hoy no tenemos, hoy lo que tenemos son declaraciones. Se construyó el catastro con declaración. El ingeniero me declara y me dice, este inmueble está acá en Piribebuy con estas características y yo le tengo que creer. Pero le tengo a dos tipos que venden sus planos. Ahora parece ser que son un poco más, ¿verdad? Porque incluso tenemos funcionarios que están firmando planos. En este año revisamos la estadística.
¿Y eso está mal?
Está mal. O sea, ya nosotros le pedimos dictamen en su momento, incluso cuando el ingeniero estaba con nosotros trabajando con la reforma. Pero le había dicho, mira, tarde o temprano tus colegas que están en la función pública tienen que dejar de hacer, voy a ir tomando esas medidas de manera gradual. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo hoy, ¿de dónde surge la, digamos, la superposición o el Paraguay de los dos pisos? Con la gente que vende sus planos, encima la documentación. Ahí está la inseguridad. Y no tengo otra, porque es declarativo. Entonces me dice, catástrofe, claro que tengo que aprobar porque es declarativo el sistema y es la versión del ingeniero contra la versión del otro ingeniero. No sé al final cuál de los dos vence, ¿verdad? Y para colmo, nuestra normativa nacional reconoce la superposición, o sea, puede haber dos títulos sobre un mismo inmueble. Entonces, esto es un caos que tiene que resolverse. Ok, perfecto, hablemos de los expedientes, que no tienen nada que ver con esta discusión de fondo, porque justamente le escuché a la señora Estela la pasada decir, este director ya tiene 3 años, pero no resolvió todavía el problema, eso llama mucho la atención. ¿Cuánto tiempo se necesita, Estela, para resolver el problema de la municipalidad de Asunción? Porque tiene un fuerte componente político. Hay que entender que las instituciones, tienen componentes estructurales de cambio. No son instituciones fáciles.
Bueno, yo, con eso me está diciendo sí. Que no va a resolver nunca.
No. Se está trabajando en eso. O sea, si yo ya te estoy hablando de que estamos encaminando un levantamiento, que es lo que pidió justamente la escribana, ya lo estamos incluso hablando con un organismo internacional, ¿verdad? Y el ministro ya está al tanto, el ministro está apoyando esta idea. Posteriormente tiene que ir al Parlamento, ahí se va a construir realmente el catastro. Pero hoy el catastro es declarativo, es lo que la gente me trae, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, por eso es que no es fácil y es casuística. Le cuento un caso ayer en Concepción. Viene el sacerdote, me dice director, tengo un año hace que tengo mi expediente de catastro, pero ya revisale, Europa ya revisa. Revisamos y era mensura administrativa. ¿Qué significa mensura administrativa? La municipalidad dice, este es un inmueble fiscal y voy a transferirla a la diócesis. Pedimos informe de registro público y estaba a nombre de un particular. O sea, la municipalidad iba a transferirle a la diócesis un inmueble que era del dominio privado. Y por supuesto que va a estar 2 años porque no nos va a cuadrar. Le vamos a decir, tráeme informe, no coincide este informe. ¿Cuánto tiempo? Por eso es muy difícil. Catastro. 98% de los expedientes son casuísticos.
Sí, bueno, pero eso necesita 2 años.
No, 3 años.
¿Le vamos a leer todo eso, vio, ingeniero?
Sí, no, para demostrar. Para no,
todavía.
Nosotros nos abrimos de él cuando éramos presidente porque él nos empezó a pedir muebles, nos pidió bandera, nos pidió y nosotros le donamos servicio.
¿Muebles?
Sí, nos pidió muebles, computadora. Y nosotros no le dimos esos muebles. Entonces él empezó a. O sea que él empezó a cerrarse de nosotros y nos pidió que pagáramos el curso también, que apoyáramos el curso, esa conferencia que vino en agosto. Esa conferencia internacional que apoyábamos con eso, sí. Y al no apoyar, entonces él se abrió, se cerró y no había mesa de diálogo, que por cierto fue siempre una discusión bizantina.
El señor Ruiz Díaz dijo también que la escribana paga gratificación.
No es cierto.
Así dijo Lidia.
Categóricamente.
Valde me va a acusar porque usted no es cierto. ¿Qué es
tu nombre?
Ay, no, porque sos cobarde, pues, director. Decí los nombres. No. Así no se juega.
La escribana me dijo. Director, yo no pago coima. Pago gratificación por celeridad.
Gratificación por celeridad.
¿Por qué no pagarle al funcionario cuando me hace rápido?
Permiso, yo quiero hablar también, porque él demasiado espacio tiene, Carlos.
¡Cobarde!
Carlos, él tiene demasiado espacio. El señor habla de, o sea, que somos observados por estudiantes. Mira, los estudiantes son nuestros compatriotas, pero ¿cómo por ser monaguillo no podés hacer misa? Eso, entonces hay que ubicarse también eso. Eso es irresponsabilidad, ¿verdad? Porque estudiantes de ingeniería ambiental, que si
curso.
Bien es cierto, mira, con todo respeto a los estudiantes, ¿verdad? Que son compatriotas nuestros también, ¿verdad? que si van a, o sea, ellos dan topografía, pero como materia complementaria. Eso no es irresponsabilidad, ¿verdad? Nosotros damos 6 años de topografía. Y cuando yo era presidente, ¿por qué nos abrimos el director? ¿Qué él está diciendo? Porque él empezó a pedirnos cosas. Empezó a pedirnos muebles, computadoras, banderas, inclusive desayunos para funcionarios, ¿verdad? Entonces nosotros tuvimos que abrirnos de él. Y la asociación le decía, nosotros no teníamos para dar, porque él le va a Hacienda. ¿Cómo nosotros vamos a dar eso? Y acá la escribana dijo, era un alfiler que vas a recibir de donación. Tenés que tener un decreto presidencial, el que está recibiendo ahora, y está en los Facebook, en el Twitter, ¿qué recibe?
5 equipos de computación.
Pero aparte de eso, ¿verdad? Miren un poco las estadísticas. Otro punto que dijo hace rato, sobre los atrasos, 140.000 expedientes, solo este año es que está entrando. Pregúntenle cuánto se atrasa de eso, de este año. Y pregúntele del año que estuvo, el año 2017 y del año 2016, que suman cuánto directo, que no sabe responder, dijo, ¿verdad? Que no sabía. Entonces, otro punto de irresponsabilidad. Entonces, ¿por qué es que como coordinadora, acá no es que, como él dice, que un grupo de personas simplemente viene y está pidiendo que acá Batman, Robin, o siempre habla de Ciudad Gótica, ¿verdad? Que es el manual del catastro, por lo visto. Entonces, en base a eso, él tiene un delirio de persecución y cualquier cosa dice ya quiere desacreditar los reclamos. No, cuestión política, no cuestión personal, no cuestión, siempre hay una excusa. Entonces, acá lo que yo me pregunto es, a la pucha, ¿qué es lo que es? Parece que hay cuestión personal, pero de él hacia los escribanos, hacia, yo no hablo en nombre de los escribanos, pero hacia los geógrafos, hacia los geógrafos, tiene una hazaña y empieza a repartir culpas que son solo de él. De esa administración.
Director, tengo entendido que el Colegio de Escribanos propone el tema de los plazos. A la luz de todo lo que estamos discutiendo, sí, me parece que es lo más prudente. Sí,
se puede, yo creo que se puede.
No digo que se acogoten ustedes mismos con los plazos, claro. Pero por lo menos se puede hacer un estudio de cuánto en promedio tarda un expediente y bueno, imponer ese plazo.
Yo creo que eso sería la mejor medida. Sí, y te comento, Andrés.
Aunque nosotros, salga observado.
Perfecto. Nosotros estuvimos hace poco hablando con la directora de los registros públicos, la doctora Mercedes Aguada. La doctora Mercedes Aguada es exactamente el mismo trabajo que nosotros. O sea, lo que ocurre en Catastro ocurre en la dirección inmobiliaria, en los registros públicos. Y le pregunté cuánto personal tenía solamente para registración, 256.000. Entonces automáticamente me fui a ver cuánto personal yo tengo en la parte de registración, en la parte que analiza expediente, 96. O sea, un tercio. Si yo voy a establecer plazos, tengo que tener una mayor cantidad de personas. Yo tengo que contarles que cuando llegué a Catastro había 107 personas. Un plantel que ya la gran mayoría estaba en condiciones de jubilarse, de hecho muchos ya se están jubilando, y tenía personas muy jóvenes. Por eso incluso junto con el ingeniero Marcos diseñamos una estrategia. Y esa estrategia consistió en hacer dos tipos de llamados. Un llamado para estudiantes de ingeniería de ciencias geográficas últimos años, y también para profesionales, si era posible, ingeniero en ciencias geográficas, por eso es un problema, no hay mucho ingeniero en ciencias geográficas, ¿verdad? Entonces hicimos el llamado, ¿verdad? Y ofrecimos un salario de 6 millones para los ingenieros en ciencias geográficas y creo que 3 millones y medio para los estudiantes, ¿verdad? No se presentó ni uno solo en ingeniero, o sea, sus colegas no se presentaron. Volvimos a llamar por segunda vez, no se presentaron, y sí logramos que 10 estudiantes de ingeniería en los últimos años se presenten. Entonces eso fue incluso en un acuerdo que habíamos logrado con él y con el Colegio Escribante. Eso me permitió aumentar un poco más el personal, pero definitivamente es bajo. Si yo voy a poner unos plazos, tengo que tener personal, o si no va a ser letra muerta eso. Tengo que tener personal adecuado para manejar esos expedientes.
Aquí me escribe un topógrafo y me parece que describe brevemente un poco todo el drama de este. Me dice el nombre, pero como no me autorizó, me dice, soy idóneo en topografía y hace 50 años que estoy en el tema. El problema que todos reclamamos es fundamentalmente técnico. Se debe crear un protocolo de trabajo entre todas las instituciones afectadas a este tema, Catastro, Registro de la Propiedad, Geógrafo, Escribanos. Dice, hoy Catastro se erige en el principal conocedor del tema técnico y sacan una serie de resoluciones que en muchos casos se contradicen y el atraso fundamental existe por este motivo, dice. Entra un expediente para registro y cotejo, va para verificación a un funcionario, observa unos aspectos, se corrige y se reingresó, pero ese expediente ya no va al mismo funcionario, va para otro, y este observa de vuelta otros aspectos, y así de nunca acabar. Los topógrafos sabemos muy bien que debemos ajustarnos al título de propiedad en la descripción de nuestros planos e informes. El director actual se pierde en muchos aspectos técnicos porque no es su especialidad. Dice, no pretendo menoscabar a ningún funcionario, pero los verificadores no tienen el conocimiento adecuado de la problemática de nuestro sistema de registran de los inmuebles. Es un desastre y por esa razón se deben tener ciertas consideraciones toda vez que no afectan derechos de terceros. Después hay miles de denuncias de atrasos.
Pero ¿qué historias reales? ¿Quién más, quién menos recibe acá dentro del grupo de compañeros, digo? Mensajes, no hay nada a favor de...
Ni una, hasta hoy yo no recibí.
Todos somos malos y corruptos, por eso no hay a favor de ellos.
No, pero ¿por qué? O sea, que... Porque tiene que decir alguien, por primera vez Catastro está trabajando como corresponde. Por primera vez Catastro le puso
en vereda
a quienes venían manipulando permanentemente datos. Porque eso es lo que yo entiendo que se dice desde Catastro hoy. Pero no sé si solamente se le comunicó a todos los escribanos que van a estar hoy
En la lupa salió.
Lo que pasa es que vos sos muy popular.
Eso también, ¿verdad?
Colabora pero mucho.
Sobre el punto del llamado que hizo. Yo le había dicho, ¿verdad? Hacer el llamado y ¿sabes qué puso? Puso limitante. Puso la edad y no vas a encontrar un ingeniero si ahora se están recibiendo a los 30 años un ingeniero. Entonces él puso como límite esa edad. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno. Dos, otro punto. ¿Ustedes creen que un ingeniero va a ir por 6 millones a trabajar? Ese tema también. Entonces yo le dije, en vez de contratar 50...
¿Cuánto se les puede pagar en una institución pública?
Y 12 a 12 millones más o menos. Ese es el promedio, la media ponderada.
Pero eso tiene que estar en el
presupuesto.
Eso gana un ministro.
Pero la media ponderada, eso. Entonces, esa cuestión nosotros la habíamos manifestado al director. Y en vez de contratar 50 estudiantes, ¿por qué no contratas 25? Que iba a dar el rubro que le dio la Organización de Estado Interamericano. No se hizo por llamado de contratación también, ¿verdad?
Le llamamos entonces al ingeniero Miguel Ángel Núñez, que es actualmente el presidente de la JEPA, que es una persona con mucha experiencia, mucho conocimiento.
Que está también manifestándose.
Sabíamos también, porque él fue el que le envió la nota al ministro diciendo que un geógrafo tiene que ser director, ¿verdad? O sea, entiendo su posición, ¿verdad? Pero le convocamos, le dijimos, mira ingeniero, vos sos una persona con mucha experiencia, sos una persona muy proba, no escuché nada negativo sobre tu persona. De hecho, tenemos una buena amistad con el ingeniero. Y le dije, me gustaría hacer un llamado para una persona así con tu perfil y que vos te presentes. Y él me dijo, no, yo tengo problemas de salud, ya no quiero más involucrarme en esto. Pero que era la persona a quien yo conocía, porque tampoco no es fácil meterle a cualquiera. Y para más era para formarle a estas personas jóvenes. Entonces tampoco es fácil encontrar en el mercado algo y no se me puede atribuir a mí que estemos trabajando con estudiantes, es lo que teníamos, entonces ¿qué culpa tengo yo?
Sí, pero tiene que tener capacidad para hacer el trabajo que se le encomienda.
Sí,
no, eso es lo que se requiere.
Esa era la idea.
Eso es lo que se requiere. Un ratito, sí. Digo nomás, yo entiendo que este es un tema que ya es de un buen tiempo y que la gente quiere algún tipo de solución y algún tipo de respuesta y sobre todo quiere su papel, quiere su documento.
Porque acá me hablan de recursos también, Carlos, y dice que usted ahora como nunca tiene recursos de ningún otro director.
1% que manejan ellos
así. Y estamos haciendo como nunca el trabajo que nunca nadie hizo.
Sí, pase.
Quiero nomás saber si la gente quiere decir algo en el teléfono.
Muchísima gente.
618-4700. 618-4700.
Es importante lo que se dijo.
Sí.
¿Verdad? Nosotros hoy estamos trabajando con 186 municipios en todo el Paraguay. Eso nunca antes se hizo. ¿Por qué trabajamos con los municipios? Porque la Constitución Nacional delegó en ellos la administración. O sea, te voy a preguntar: ¿quién tiene que hacer el catastro? No, es catastro nacional, es el municipio. Artículo 230 de la ley 3966. Nosotros no somos responsables, justamente lo que reclamó la estudiante. ¿Por qué hacemos el trabajo de Ferense? Porque ningún municipio hace su catastro. Entonces, cuando fuimos a visitar a los municipios, le preguntamos si ellos sabían lo que era catastro y para qué servía. 96% dijeron no. Entonces, obviamente lo que estamos haciendo es tomar más recursos
un ratito,
y empezar.
Un ratito. Sí. Hola.
Hola, sí, buen día.
¿Quién habla?
Soy Gustavo Figuereo.
Y Gustavo.
Me dedico a la venta de inmuebles.
Sí.
Y justamente quería comentar un poquito ahí que tengo 3 expedientes trabados en catastro. uno de ellos desde el año pasado, y realmente es una pena lo que sucede ahí, porque se observaron ya 12 veces. Se mete de vuelta, se reingresa el expediente, a los 15 días vuelve a salir observado, y es algo de nunca terminar. Yo quiero saber por qué de una no hacen todas las observaciones para poder corregir, ingresar y que salga sin problema.
Gustavo, muchísimas gracias, hasta luego. Hola. Acá dice que se fue observado 12 veces.
Sí, no me dio su número de expediente, eso me revisó.
Expediente, no. Tres expedientes, dijo, no dio el número, qué pena. Sí. Pero este es otro ejemplo.
Bueno, pues ¿por qué no salen las observaciones todas de una?
Les doy un ejemplo, no vaya a hablar por hablar, ¿verdad? Hay que hablar con fundamento. Nos fuimos a Concepción, justamente me tocó uno de esos casos. Recibe el funcionario el expediente, la primera observación, y le hace una sola observación el funcionario. En el segundo reingreso, le vuelve a observar por segunda vez, y hace 8, y voy a dar nombre, el ingeniero Mieres, estuvo él ahí presente. 8 observaciones le hace el funcionario. Entonces a mí me sorprendió también. Entonces llamo de Concepción a la persona y le digo, mira, tengo acá tal expediente, entra al sistema, te voy a decir. La primera vez lo observaste una vez, por un punto, y ahora tengo 8 observaciones. Lo que pasa es que recién en la segunda vez me adjuntó la documentación que era necesaria y pudimos revisar esa documentación. Y les cuento un caso, ¿verdad? No estoy con esto echando la culpa. Quiero más también que entiendan el trabajo de Catastro, que no todo es tampoco culpa de Catastro. Ingresa un expediente a Catastro con el plano. Y el plano tiene que tener algo que se llama coordenadas UTM, unas coordenadas universales. Entonces, sin esas coordenadas no se puede hacer nada. Ingresa el inmueble dibujado. Y dice el profesional, dice, dentro de 15 días traeré las coordenadas porque iré a tomar in situ. Dibujó la parte gráfica, entonces dice, después voy a traer. ¿Por qué hace eso? Porque gana días en Qatar. Entonces así, ya tiene 15 días, tiene 20 días para cuando traiga la segunda oportunidad, las coordenadas, porque se le va a observar.
¿Y por qué no rechazan directamente ustedes?
No, porque en mesa de entrada no están las personas formadas. Si es que estaban formadas, prefería llevar la producción. Entonces en mesa de entrada están los que te pueden revisar el aspecto formal. Pagó el impuesto inmobiliario, viene con el CD, ¿verdad? Tiene la documentación. Okay,
hasta eso puede hacer. Eso.
Luego pasa al departamento de geoprocesamiento.
Bueno, ¿y ese departamento por qué ya no hace todas las observaciones juntas?
Lo que reclamamos siempre. No, lo que estaba contando en este caso es que tenía el polígono dibujado, pero no tenía las coordenadas. Y el profesional le dice, a los 15 días reingresaré las coordenadas cuando vaya a hacer in situ.
Hola, buen día. Hola.
Hola, sí, buen día.
¿Su nombre?
Dionisio Roa.
Sí, ¿qué nos dice?
Yo tengo una inversión de un local gastronómico y está mi expediente hace más de 9 meses parado. Y por una observación medio ridícula, por el hecho de que me pide identificar una calle en la municipalidad. Y en la municipalidad no tienen absolutamente nada ahora. Entonces yo creo que hay varias inversiones que están paradas por causa de este tipo de problema, que yo lo llamo ridículo, ¿verdad? Porque ya cambié tres ingenieros para que pueda resolver ese problema. Pagué 3 honorarios de ingeniero y igualmente ellos observan por cosas así mínimas, ¿verdad?
Bueno, Dionisio, muchísimas gracias, hasta luego. Otro ejemplo, mensajes, llamadas.
En este caso, ¿puedo contar el caso de la director? Yo pedí la palabra. En este caso, no se puede hacer nada. Si es que la municipalidad no reconoce la calle, pero el profesional describe la calle.
Voy a mencionar el caso de una ciudadana paraguaya, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre, pero acá está la nota, les muestro, ¿verdad? En donde ella hace tiempo que está saliendo y ahora salió después de manifestarnos uno y después de salir en la radio, ahí sale el expediente y está recorriendo. Esta señora no puede casarse porque tiene que tener primero el título. Segundo, 500 millones, acá está su presupuesto de cómputo. Desde marzo está el albañil, quiere trabajar y no puede trabajar. ¿Por qué? Porque el catastro lo observa por nimiedad. Y yo, no hago en gabinete. No puede decir él que vos hiciste con equipo o mudaste tu propiedad 500 kilómetros o no, yo hago in situ y con todo, al igual que muchos colegas. Entonces no puede ser porque todo, y la misma cosa el oyente que dijo, tres ingenieros cambió y no puede ser porque todo. Entonces, ¿dónde está el problema? Si 9 alumnos tenés, si 10 alumnos tenés y 9 se aplazan, ¿cuál es el problema, les parece? Sencillo, el sentido común es el tema acá.
Yo creo que el registro público pasó por la misma situación también, le costó mucho adaptarse. No. Porque acá definitivamente tenemos que ponerle un punto final al problema en la tierra. Y eso significa cumplir con las normas. Entonces,
¿y quién no cumple con las normas?
Y hay mucho incumplimiento de normas.
¿Pero quién es? ¿Quién es el responsable de ese incumplimiento? ¿El que hace el trámite o el propietario?
Anteriormente se arreglaba de otra manera.
¿Cómo se arreglaba?
Siempre buscando culpables.
¿Qué significa eso?
Se abría la puerta y se acordaban los arreglos anteriormente. Por eso es que tenemos toda esa lista de personal. Hoy no me quejo, hoy los funcionarios son gente muy comprometida, ahora gente altamente más caro entrenada. Que es
¿perdón?
¿Qué significa ahora eso? Ahora cobra más caro.
Pero dan
nombre. Populi, yo le voy a decir, permitirle un poco. Él no dice, permiso, si me permiten. Número uno, quiero decir lo siguiente. El plazo para la expedición de nuestro certificado catastral está en la ley administrativa. 8 días. ¿Miento o no miento?
No.
Bueno, hoy no, nunca ha cumplido. 10 días. Ponele 10 días, entonces. No, muy bien.
Resolución de
una señor.
Es una resolución.
Yo me acuerdo, resolución. Momentito, esa resolución está basada en la ley administrativa, porque hace un tiempo el gobierno le cursó a cada institución que prestaba servicio para que diga en cuánto plazo estimaban que podía salir un expediente de su institución, cada uno. ¿Estoy mintiendo? No estoy mintiendo. Pero ¿qué pasa acá con esta cuestión? Jamás va a sacar en ese plazo. ¿Por qué? Porque acá nosotros somos objeto de un chantaje vil, que no está escrito en ninguna ley la obligación de hacer ese famoso plano georreferenciado. Yo ya lo dije. Nosotros estamos obligados solamente por la ley de seguridad fronteriza. Seguridad fronteriza, donde estamos obligados a fijar a establecer el lugar
donde se encuentra.
¿Sabe qué, señor director? Vamos a seguir discutiendo. Usted siempre va a buscar culpable y asuma. Cuando uno está enfermo, tiene que darse cuenta, reconocer que está enfermo. Y siguientemente tiene que querer curarse. Pero por favor, hace 3 años que vengo
protestando. La administración anterior, ¿por qué no protestó?
Proteste y quiera.
Acá este también es un problema fundamental para
que. Yo le voy a demandar a
él. En el 2005 aparece una nueva ley que se llama la Ley de Seguridad Fronteriza.
No permite el.
Ya está totalmente ocupado. Ya está todo ocupado o bien con prestanombre, ¿verdad? Un problema de tierra, ¿verdad? En el 2005, y la ley establece que a partir de, digamos, de ese momento, Catastro debía colocar en los certificados que expedía, ¿verdad?, si el inmueble se encontraba o no,
si comprendido afectado
en la zona de seguridad fronteriza. La única manera, de saber si un inmueble estaba o no, gráficamente o físicamente en la zona de seguridad fronteriza, era implementando los planos georreferenciados. Ahí comienza la historia de los planos georreferenciados, en ese punto. A la par sale una resolución 6 del 2000, no sé cuánto, no recuerdo la resolución, que dice se exigirá para todo el país planos georreferenciados. A mi criterio esa resolución no está bien, está mal. Y yo hoy le estoy dando la posibilidad a la gente que si su inmueble no está afectado por la zona de seguridad fronteriza, ¿verdad?, no presente planos georreferenciados, porque no corresponde, porque la ley solamente establece para aquellos distritos afectados por la franja de seguridad fronteriza, sí. Ataja mucho eso ataja mucho y además encarece las transacciones. A mí me parece espectacular no exigir eso.
Lo que encarece el atraso.
A mí no, pero es lo que, obviamente lo voy a tener que la contraparte me va a saltar y me va a decir, no, ¿cómo vas a dejar de exigir plano georreferenciado? Entonces va a ser un sometimiento eterno a la gente.
Acá
se puede dejar de exigir el plano georreferenciado, eso no es ningún inconveniente.
El gremio de los topógrafos, el gremio de los escribanos no tienen culpa en esto.
Yo personalmente
no, pero puede que haya de su gremio alguien que haya, porque o sea, el director le está acusando a,
es que él siempre encuentra a quién culpar.
Una cosa, no, Carlos, te voy a decir, permíteme un poco, Fiona, un ratito. Una
cosa, no se ponen de acuerdo,
si bien es cierto, no, una cuestión nomás, si bien es cierto, nosotros estamos a favor de que se le eche y se le castigue a quien hace malas cosas. Claro. Si yo hago mal, que se me venga, ¿verdad? Si trasladé mi terreno.
Y eso pero, no puede ser el catastro, denunciar
sí, a todo lo que... Te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo. Si bien es cierto, se le echó a tres o cuatro, no sé cuánto, ¿verdad? No, que no sé eso, ¿verdad? Pero él siempre hace hablar de eso. Sí. Entonces, hace tres años que fue eso. Y ahora no estamos igual, estamos peor.
Peor
estamos. Y ese atraso...
Yo quiero dar un ejemplo infantil nomás, como decía el director de Catastro, que es una maniobra que presente en el documento sin completar los datos requirientes, porque entonces ya empieza a correr el plazo. Y yo le voy a dar un ejemplo infantil, ¿verdad? O sea, ponga en mesa de entrada a un funcionario calificado. Si yo me voy a pedir un permiso del menor y me dice que tengo que llevar el original del certificado de nacimiento y yo llevo la fotocopia, la secretaria del juez me dice, usted traiga, porque no tiene entrada. Entonces, ustedes mismos están contribuyendo a la demora si están permitiendo documentación incompleta.
Lo que yo dije, hoy controlamos mesa entrada, se controla si está o no la fotocopia auténtica del título, si viene acompañado del pago del impuesto. Lo que no puedo hacer es llevar gente que tiene que estar resolviendo casos para ir a revisar ya cosas que son más
técnicas. Pero eso es básico, un funcionario puede saber cuál es la documentación requerida.
Está por terminar el programa. Y no hay ningún solución.
Una última
porque no hay ningún compromiso. No hay ningún compromiso que el director diga, hemos trabajado durante estos tres años y les puedo asegurar que a partir del mes que viene el atraso se va a reducir a 15 días, a una semana, es porque no existe, no se puede decir eso, director, ¿verdad?
Necesito personal, don Carlos. Tengo
un aumento. Pero diga al ministro,
claro. No pidiendo muebles.
Don Carlos, entonces, ¿me permite después la palabra? Siempre el director está con el tema de encontrar culpables. Cuando yo le dije, usted necesita más, ¿ustedes escucharon que dije eso? No, tengo suficiente, está todo.
Jamás te dije eso.
Dijo pero en el. Miente. ¿Sabe que usted es un.
Discúlpeme. Parece que hay que grabar las reuniones de ustedes porque cada uno se acusa de que no dijo y que.
Esperando un ratito, Estela. Están grabados en el colegio escribano. En serio te digo. Y este señor es una persona que no tiene palabra. Y dice que todos son capacitados. Permitime. Todos son capacitados, el 90% de sus funcionarios. La jefa de la parte urbana, cuenta corriente catastral de Asunción y los municipios catastrados, sabe que era una licenciada. ¿En qué? En servicio social. Y en la primera vez que yo me fui a tener una audiencia con ella para hablar de un tema técnico, le pregunto, dígame, señora, ¿usted qué profesión tiene? Yo no estoy acá para contestar su pregunta, me dijo. ¿Y a usted le parece? ¿Cierto es?
Lo que pasa
bueno,
es
que, espera un ratito.
Hay que entender.
¿Qué puede saber? Déjenme. ¿Qué puede saber una persona de parte jurídica? Puede ser que tenga una idea, ¿verdad? Pero si no está preparada, su funcionario tiene... Acá hay una chica que se fue a una... Dice que a una inspección de ocupación... encontrar un inmueble en el Chaco con expertos y ella con estudiante criminalística. Era la cajera de ahí, es mi amiga, es la chica. Porque todos son mis amigos. Entonces se van a gloria de vale. Otra cosa, me va rápido porque ya va a terminar. El señor dice de que él le denunció a no sé cuánto. No existe un solo funcionario con una denuncia penal.
No, sí,
y él, es que te miente.
Acá está, yo no puedo hacer denuncias penales. No sé cuántas veces voy a explicar. Las normas internas del Ministerio de Hacienda determinan que cuando se encuentran irregularidades, tengo que elevar los expedientes a la Dirección de Anticorrupción y ellos determinan con la Abogacía del Tesoro si van o no, porque el representante
legal escribana
del Ministerio de Educación es tan rápido en este proceso.
Porque actúa con la Dirección de Anticorrupción.
Sí, porque ustedes no actúan así.
También, yo no tengo esa. Nosotros actuamos de manera inmediata y elevamos el caso. Yo soy catastro.
¿Y qué no le hace caso ahí?
No puede dar la lista de los funcionarios que usted echó por corrupción.
A ver, no me vaya a perder, no le dé a él tampoco. Yo voy a llevar esto. Porque acá está la prueba.
Estos fueron despedidos.
Sacados de Catar. Sacados de Catar.
Carlos. Vamos a leer, los nombres.
¿Lo podemos leer?
Sí.
Carlos Alberto Cáceres, denuncia de COIMA y del CEP. CEP es
tu colegio escribano. Imagínate lo que dice ahí. Yo voy a llevar al consejo eso.
Sí. Bueno, vamos a escuchar los nombres.
Dice Carlos Alberto Cáceres, denuncia de COIMA y del Centro de Escribanos del Paraguay. César Gustavo Peralta, denuncia de COIMA y del Colegio Escribano del Paraguay. Carlos Acosta Gallardo, delivery, dice.
Sí. ¿Qué significa eso?
Y anteriormente había un esquema en donde digamos los funcionarios trabajaban para ciertos escribanos. Entonces retiraban temprano en la mañana un grupo de expedientes, iban, procesaban y posteriormente llevaban otra vez la escribanía. Y eso se terminó cuando se cerró el catastro, ¿verdad?
Juan José Martínez, cobro indebido en caja. Francisco Solano Cáceres, denuncia por cobros por agilizar expedientes. Rodrigo René Cáceres Dentella, irregularidades en Agencia Regional de Coronel Oviedo. Juan Valentín Villalba Ortiz, irregularidades en la Agencia Regional de Coronel Oviedo. Luis Pastor, Luis Zárate Pastor, denuncia del Colegio Escribano del Paraguay. Santiago Mariano Coronel, sumario y destitución por llegada tardía.
El único que tiene sumario.
Funcionario descontratado por sumario administrativo. Dora Rojas, expedir certificado sin observar caso Gaegle. Nunila Bernal, caso Sayer. Paola Barrios, delivery. Héctor Gómez, denuncia ciudadana. 14 funcionarios trasladados, destituidos y descontratados en el periodo.
¿Me puede permitir?
Un minuto.
Yo en un minuto voy a tocar.
Consulta, creo que me para redondear. Hay una observación que me hacen que es muy interesante. Las observaciones no todas son de tinte topográfico.
Sí.
De tinte legal.
Sí.
Por ejemplo, me pasa una persona, una vez salió observado una propiedad que se iba a vender y el catastro dice no se puede vender. Catastro no es quien va a decir si se puede vender o no.
Se arroga esa propiedad.
Habría que ver el expediente.
Por eso digo que también son abogados los que se necesitan. Abogados sí hay muchísimos. Abogados sí hay muchísimos.
Conté que el ingeniero estuvo en desacuerdo. Catastro no tiene que mirar el aspecto legal, decía. Por eso uno de sus enojos y se retiró de Catastro.
No
observar el aspecto legal.
Decía, bueno, es parte de un parque.
Me pediste mueble lo que
es compuesto por propiedades privadas. Estaba compuesto por propiedades privadas. No todos los parques son públicos. No todos los parques son propiedad del Estado. Sino hay parques que son privados. Y este
era. En los barrios cerrados, sí. O sea, tendría que ser en barrio cerrado en todo caso.
Bueno, para redondear, Carlos.
Acá se achaca simplemente la responsabilidad al Servicio Nacional de Catastro. Los profesionales tienen su cuota de responsabilidad. Esto no es solamente la actividad de catastro, sino la actividad de la escribana, la actividad del agrimensor y finalmente quien filtra todo es la Dirección General de los Registros Públicos. Tendríamos que recurrir entonces a ver cuál es la visión de los registros de la propiedad. Y la participación del colegio de escribanos.
Pérdida acá es tremenda. Y acá está la prueba de lo que dice nosotros. Tal vez hayan algunos, pero nosotros hacemos bien y igual no observan. Y para redondear, Carlos. Una frase en guaraní. La tata tingo no pu, ahí la tata ngre.
Bueno.
Acá nomás, señores, último señores, director nomás
viene dice,
el Código Penal obliga a denunciar penalmente al funcionario público, dice nomás.
De todos modos, yo llego a esta conclusión. Los escribanos, los topógrafos, los ingenieros pueden protestar, cuestionar, todos están en su pleno derecho, ajustándose siempre
a las normas
y como corresponde. ¿Quiénes tienen la obligación de ordenar la casa? Quienes están en catastro. Pero acá el ministro de Hacienda tiene que intervenir y tiene que hacer una evaluación del funcionamiento de catastro. Y tiene que tener los elementos y la capacidad como para salir a decir, señores, le damos el respaldo y la confianza al director de catastro mil por mil
ya
sobre el
hizo,
trabajo que está haciendo. Entonces, no, yo no escuché.
No, envió una nota, le envió la escribana y me
pero
pasaron
no
incluso
un
super. Pero de todas maneras
ya está mintiendo.
No, pero está bien que se dése un paseíto por sus oficinas a ver cómo están los expedientes.
Él recorre el país. Señores, vamos al patio a discutir. Chao.